mientras tú converso. Tengo la esperanza de acercarte más mientras toco versos. Todo nuestro universo se hace realidad y crearemos nuestra vida sin pensar en qué dirán, escuchando de alguien sabio algo que suene a verdad. Crea tu vida con arte y pasión. Crea tu vida, inspírate con emoción y de esta receta solo puede salir amor.
Entendez-vous battre mon cœur? Papa, viens vite. Maman, j'ai peur des serpents et des souris, de l'espace, du sous mon lit, la nuit, du tonnerre et des éclairs d'orage, des gros chiens du voisinage. On dit que j'ai l'imagination, ce qui complique la situation. Entendez-vous battre mon cœur?
Porque el miedo es una reacción tanto química, fisiológica que emocional. Los niños la viven como un proceso desagradable, a lo cual es importante saber hacer frente. Dice la canción: tengo miedo de la rata, del relámpago, del perro, de la oscuridad. Tengo mucha imaginación, lo que complica la situación. Escucha los latidos de mi corazón, tengo miedo. Cuando no es de la oscuridad, de un ruido, del agua o de un monstruo, los pequeños se asustan de la separación y de la muerte. En todas las etapas de la vida, el miedo es parte integrante del cotidiano. Que sea delante de un peligro real o imaginario, el miedo es ante que todo un mecanismo de defensa indispensable, inscrito en el ADN de los seres humanos. Igualmente presente en los animales, el miedo es una alarma de protección para evitar el peligro, el dolor o la muerte. Si es cierto que existen peligros de los cuales hay que huir, existe una capacidad humana a imaginar lo peor de los escenarios posibles que enciende lo mismo sentimiento de terror que si fuera real. Es decir, por diferentes tipos de miedos que existen, para el cerebro la señal es la misma, tanto a nivel químico que emocional. ¿Imaginación o realidad? Y sí, como lo dice Freud, la fantasía nunca está divorciada de la realidad. Entenderemos cómo nuestro cotidiano influye en la vida de nuestros pequeños, un papel muy importante. Cuando el sentimiento es tan fuerte, algunos niños sufren de una gran inseguridad que les invalida en muchos aspectos de su vida. Aunque según Melanie Klein, los miedos desaparecen por sí mismos, con la madurez no deja de ser un problema y un tema confuso a la hora de tratarlo al día a día. ¿Cómo gestionar los abstractos que influyen en el comportamiento de los pequeños? ¿Qué métodos funcionan para vencer esos miedos y permitir a los niños de seguir su proceso de evolución sin estancarse en la dependencia constante de sus padres? Esas son una de las preguntas a las cuales vamos a responder hoy con mi invitada Montse Domènech, psicóloga experta en trastornos escolares, conductuales y emocionales. Si quieres saber cómo ayudar a tus niños a traspasar esa emoción que les impide dormir y vivir tranquilos, quédate con nosotros. Hoy te daremos claves para que superen esos miedos fácilmente junto a ti.
Crea tu vida, el programa de Karin Barki sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
Hola a todos, mi nombre es Karin Barki, soy coach, motivadora y despertadora de sueños. Me dedico a ayudar a las personas a gozar de una vida con más pasión, amor y felicidad. Estamos ahora en directo desde la Torre de Radiopolis en Sevilla, de 17 a 18 horas, el sábado en redifusión de 9 a 10 y luego en mi página web www.creatuvida.tv. Como cada semana en 88.0 de la FM, invito a expertos que nos compartan consejos, claves y secretos de éxito y felicidad para crear la vida que deseas. Hoy contamos con la presencia de Montse Domènech, que nos presenta su nuevo libro, La vacuna contra el miedo. Si quieres conocer el método para vencer los miedos infantiles, quédate con nosotros. En breve recibimos a Montse.
Crea tu vida. Más que un programa de radio, eso es una cita contigo para que tú también puedas crear realidad tal como la deseas.
Bienvenido, Montse, en Crea tu Vida.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Perfectamente, ya preparada para hablar contigo.
Ay, qué alegría que estés con nosotras. Muchísimas gracias por tomar un poco de tiempo. Ya sé que tu agenda está ya a la presentación de tu libro, que está ya para mañana, ¿no? Que sale mañana.
Exacto, mañana sale en las tiendas.
Claro. Así que tenemos un privilegio para hablar contigo porque estamos en, antes que todo, que esté en la tienda, pero creo que va a ser un libro que va a ayudar a muchísimas personas.
Esto esperamos, que sea útil para estos padres y madres que tienen dudas en el momento de educar a sus niños.
Claro. ¿Para esto has escrito el libro, Montse? ¿Para qué has escrito este libro sobre vencer los miedos de los niños?
Mira, este libro es un poco la continuidad de otros que hemos escrito anteriormente para ayudar a padres a dar pautas a los niños, a tener seguridad, a saber educar en valores, saber educar en sistemas que el niño tenga seguridad y sea lo más feliz posible. Uh-huh. Y este es el último que hemos hecho, La vacuna contra el miedo, que se centra sobre todo en este aspecto tan frecuente en niños, sobre todo más pequeños, que el miedo les atenaza y les hace estar muy inseguros.
Es cierto, yo lo pregunté un poquito alrededor mío y la verdad que había muchas personas que decían qué bien, que hay muchas preguntas sobre esto, de que no sabemos cómo hacer.
Exacto. Uh-huh. Y hay muchos padres que vienen a la consulta para preguntar otras cosas y de repente sale el tema del miedo. Y es tan frecuente y tan usual que a veces no se da suficiente importancia. Y tiene mucha, porque el miedo hace a los niños inseguros y les hace menos capaces para afrontar situaciones en el futuro.
Es cierto. Tú habías escrito un otro libro de cuentos para ir a dormir. Era un poquito.
Exacto.
En esta línea, ¿verdad?
En esta línea, sí. Eran cuentos que cada uno de ellos tenía un valor, ¿eh? Los niños que tenían celos, los niños que se peleaban entre ellos, los niños que tenían pereza, los niños que tenían miedo a la separación de los padres, muchos cuentos, en tres volúmenes, y en cada volumen habían 25 cuentos, ¿eh? Y en cada cuento había la pauta para que los padres supieran sacarle más jugo al cuento que habían leído.
Y enfrentarse a los miedos para un niño es lo mismo que podemos encontrar también en adultos, sabiendo que seguimos con el niño interior, Montse.
Se parece, lo que pasa que en el niño interviene el factor imaginación. En el adulto, al estar más centrado en la realidad, el miedo está más, más sólido. Es decir, el miedo tiene una causa como más concreta. En el niño, el miedo tiene una causa más... juega un papel importante en la imaginación, lo que el niño ha fabulado respecto a lo que teme.
Ay, vale, muy bien. Pues antes de seguir, y como es de costumbre en nuestro programa, Montse, te vamos a presentar a los oyentes con esa biografía.
Perfecto.
Como la gaviota, Carmen adora el mar y puede estar ahí contemplando sus olas durante horas. Si le dicen que está en las nubes, será desde ahí que sale sus varias formas de creatividad. Artista y amante de la belleza del mundo, desde la música a la ciudad de Praga que le fascina, Carmen disfruta escribiendo o decorando su casa. Para esta humanista alegre, fascinada por el Principito, es imprescindible tomar todos con alegría, ya que es la base del amor y de pasarlo bien con la gente. Como su homónimo psicólogo suizo Jean Piaget se apasiona el tema del aprendizaje y psicología evolutiva y el proceso madurativo de los niños. orgullosa de haber formado una familia con el hombre con quien ha disfrutado ya desde los 18 años. Le satisface también haber ayudado a tantas personas a reconstruirse. Si le encanta escuchar música y pensar también, se deleita con el dibujo, la pintura o escribir poemas e historias. Fan de música, canta un coro, disfruta de la música folk como la de Bob Dylan. Le quedaría a esa psicóloga feliz y agradecida por dedicarse a lo que le apasiona, abrir un centro con niños con discapacidad para que se sienten capaces y sean felices aprendiendo con todas las capacidades que tienen. Para esta mujer atrevida y muy activa, lo único que teme son los accidentes que afectan a nivel físico. Si tuviera una varita mágica, sería más joven, tendría más tiempo y sembraría más paz y comunicación para que las personas se entiendasen sin prepotencia, siendo humildes y generosas con los demás. Bienvenido de nuevo.
Muchas gracias. Me has escrito súper bien, ¿eh?
Ay, ¿te ha gustado?
Me ha encantado.
Ay, me alegro, te lo mandaré.
Muy bien, perfecto.
Bueno, pues vamos a entrar en nuestro tema, que es el miedo. Y la primera pregunta sería para definir un poquito, ¿cómo se podría definir dentro de las emociones el miedo? Sabiendo que me gustó mucho, como escribe Tamar Chomsky, que habla del miedo como de un seguro de vida.
Exacto. El miedo es una manifestación sentimental de las emociones que nos hace temer las situaciones futuras sin haberlas conocido antes, o sea, por miedo a conocer nuevas experiencias. Y es un poco la expresión de estos sentimientos.
¿Y cuáles son los beneficios del miedo en el proceso evolutivo del niño, justamente?
¿Los beneficios, dices?
Sí, beneficios.
Sí, de hecho el miedo es una autoprotección. El miedo existe en los animales, en las personas desde pequeñas hasta muy adultas, y realmente es una sensación que nos hace proteger de peligros que tengamos a nuestro alrededor, pero también nos hace percibir lo que nos envuelve, nuestro entorno, para poder manejarlo mejor. Entonces, con el miedo lo que hacemos es prevenir y buscar soluciones para vencerlo, ¿eh? Uh-huh. Entonces, es necesario tenerlo, pero es necesario también vencerlo.
Totalmente. Estamos como delante de dos grandes miedos, siempre el desconocido o la novedad y la inseguridad, ¿no?
Exacto. Bueno, de hecho el miedo es la causa de la inseguridad. El niño miedoso es un niño inseguro. La persona insegura es la que tiene permanencia de sus miedos, la que ha vivido con miedos y no ha sabido vencerlos, ¿eh? Entonces, muchas veces tener miedo no es negativo, pero sí que es necesario reconocer, identificar a qué tenemos miedo para poder tener una actitud de valentía y poder vencerlos.
Uh-huh. Y hablas también de diferentes miedos, como neurótico, real. Cuéntanos un poquito esto para que entendamos un poquito de qué va el miedo.
Sí, el miedo es la sensación esta de a lo desconocido. Entonces, se puede manifestar de varias maneras. En el aspecto emocional, puede provocar tristeza, puede provocar terror, puede provocar angustia, puede provocar ansiedad a nivel emocional, ¿eh? Que esto en niños es muy palpable, porque ves al niño que cambia su manera de relacionarse, su manera de estar, ¿no? Está más triste, está más apagado, está pálido. Entonces, puedes pensar que hay miedo a alguna cosa. Luego hay los miedos conductuales, es decir, el niño condiciona la conducta el miedo condiciona su conducta y hace que aparezcan lloriqueos, rabietas, negativas, desafiamiento, o sea, una serie de conductas que son el origen está en el miedo. Y luego están las de orden más fisiológico, que son niños pues que a partir del miedo sufren mareos, vómitos, pierden el apetito, sufren insomnio, tienen diferentes síntomas de orden fisiológico.
Y entonces, ¿cuándo se puede uno ir a consulta, considerar como alarmante ese tipo de miedo en el niño, tanto emocional que físico?
Depende un poco del sentido común de los padres. hay padres y madres con mucha intuición y mucho sentido común que saben abordarlo desde casa, sin ninguna terapias especiales y sin hacer demasiados montajes. Pero hay padres o madres que se sienten incapaces de vencer, porque son ellos que temen que este niño tenga algo más grave. Entonces, es cuando necesitan consultar. Y en la consulta a veces verbalizan cosas que ni ellos habían pensado, y les ayudas a verbalizar. ¿Por qué crees que tu hijo tiene miedo? ¿Por qué tienes miedo de su miedo? ¿No? Porque a veces alimentamos su miedo cuando nos preocupamos excesivamente. Y nunca debemos tomarlo a broma, nunca debemos reírnos ni burlarnos del miedo de nuestro hijo, pero tampoco debemos pasarnos al otro extremo, de sobreprotegerle, de anular sus funciones para que él sepa vencer este miedo, sino que debemos acompañarle y darle herramientas para que este niño descubra que no tiene por qué tener miedo.
Totalmente. ¿Y cómo se potencia el miedo en el día a día? Tú hablabas ya del problema de la imaginación, pero también en el libro hablas de las palabras que escuchan, los estímulos de violencia que Exacto. también le llegan y todo esto. Cuéntanos un poquito.
Sí, el niño vive inmerso en una sociedad muy rica en estímulos, y estos estímulos pueden ser muy bonitos y muy positivos, o también pueden ser aterrorizantes. Es decir, un niño que mira una película de miedo estando solo o estando en un sitio que la gente también está paralizada de miedo, pues este niño se le va a arraigar este miedo de una manera muy profunda, ¿no? Entonces, hay situaciones, estímulos externos, como películas, documentales, incluso las noticias. Las noticias son realmente muy negativas, ¿no? Yo recuerdo a mi hija cuando tenía 7 años, que estábamos viendo las noticias y dice: ¿por qué miráis esto si todo es malo? ¿No? Y dijimos: bueno, estas son cosas que pasan en la vida, pero al mismo tiempo pasan 10.000, 20.000 cosas preciosas, ¿no? Es intentar darle esta visión de contraste, es decir, sí que pasan cosas feas, cosas malas, pero también pasan cosas muy bonitas, que son las que tenemos que saber vivir.
Sí, tú dices ver la realidad, vale, pero es importante tranquilizarlos sobre lo que ocurre.
Exacto.
Sobre los robos, por ejemplo, y los accidentes, de decir que ellos están a salvo, porque es lo que le preocupan en realidad, ¿no?
Exacto. Como jugamos con la ventaja de que son tan imaginativos, siempre podemos contarles cuentos y explicarles historias de que situaciones muy negativas han terminado muy bien, que tienen un final muy bonito, para que no se queden con el mensaje negativo. Pero la realidad la tienen que conocer, porque tarde o temprano la van a vivir. Y hay muchos niños que viven realidades muy desagradables y que esto les asusta, y les tenemos que relajar diciendo: esto te pasa ahora, pero luego te van a pasar cosas preciosas, y la vida no solo son cosas desagradables, sino que la mayoría de cosas son muy bonitas.
Vamos a escuchar a Elsa Punset, a ver lo que nos dice.
A ver.
Nos dicen los científicos que estamos biológicamente predispuestos a ofrecer buenos cuidados a nuestros hijos, lo cual implica acariciar, calmar y guiar al niño. A lo largo de su infancia, ayudamos también a nuestros hijos a aprender a gestionar sus emociones, a reconocer y protegerse de los peligros que les rodean, a relacionarse con el mundo exterior. Los padres somos los entrenadores físicos y emocionales de nuestros hijos.
Pues estos somos los padres, somos los entrenadores físicos, ¿verdad? Y emocionales.
Exacto.
De nuestros hijos.
Exacto, somos el puntal de nuestros hijos. Y ellos se tienen que ver reflejados en nuestras acciones para copiarlas y poder reproducirlas.
Pues justamente, como a veces no sabemos, porque también el Sapunset siempre dice que pensamos saber y a veces no sabemos, y como se ha hecho muchos estudios últimamente, y con la neurociencia saben más cosas, pues la verdad que está siempre bien de saber cuál es el rol de los padres. Ya has dicho que tiene que ser unos padres seguros, ¿no? Porque no tienen que entrar en el miedo del niño, porque si no el niño siente aún más inseguridad.
Exacto. Exacto.
Así que, ¿cuál es el rol que puedes decir a los padres que pueden ayudar al niño a crecer?
Los padres deben estimular a que el niño viva situaciones nuevas cada momento, ¿eh? A ayudarle y empujarle a que se atreva a vivir situaciones nuevas. Pero esto no quiere decir lanzarle al vacío, sino significa estar a su lado permanentemente, observarle, vigilar qué reacción se ha tenido, explicarle el por qué vive las situaciones de una manera o de otra y darle herramientas para que sea lo más autónomo posible. Cuanto más el niño se atreva, cuanto más el niño se encuentre confortable en una situación, más seguridad tendrá para vencer situaciones en el futuro. Entonces, es muy importante hacer niños fuertes, porque la vida que les espera vivirán situaciones que tendrán que tomar iniciativas y decisiones importantes y saber si les conviene o no les conviene hacer determinadas acciones. Entonces, es muy importante darles estas herramientas y que se sientan valientes, sobre todo muy valientes, que no es lo mismo que ser temerarios, ¿eh? Es decir, hay situaciones que conllevan peligro, y entonces esto hay que explicarles los peligros que puede tener, pero que el niño sepa que puede hacerlo si quiere, ¿eh? Que tiene la decisión de hacerlo con valentía, ¿eh? Inculcarles miedo o temor hace niños muy retraídos, muy introvertidos, niños muy inseguros, que incluso esto tiene efectos a nivel de relación social, a nivel de aprendizaje, y es muy importante que los niños se sientan capaces.
Sí. ¿Y no crees que hay un efecto espejo? Bueno, hablamos últimamente con las neuronas espejos. Entonces, ¿no hay miedos de los padres que también están reflejados, sin que los supieran ellos, en los niños?
Exacto, esto es una realidad como un templo, es decir, muchas veces estos padres tan temerosos que, cuidado, no te caigas, vigila que te vas a dañar, vigila que no sé qué, vigila que no sé cuántos, esto es el reflejo de los miedos que tienen los padres y que lo contagian, pero claramente en los niños, ¿no? O que en una situación, por ejemplo, en una habitación oscura, no te preocupes, ya te acompaño yo. Es muy bonito decir esto, pero no sirve para nada. O sea, no le estamos ayudando, claro, a que el niño entre en una habitación oscura. Es importante que sepa hacerlo y que lo haga con un espíritu lúdico, ¿eh? De divertirse, de investigar y conocer él las limitaciones.
Sí, sí. Bueno, pues justamente como hablas de esos hábitos un poco negativos o contraproducentes, ¿cuáles otros hábitos que tú dices? Tú hablas de gritos, tú hablas de acostumbrarse a no quedarse con el niño hasta que duerma.
Exacto. Todo lo que conlleve anular funciones que el niño puede hacer por sí solo, ¿eh? Por ejemplo, si un niño sabe vestirse solo, debe vestirse solo. Si un niño sabe comer solo, debe comer solo. Si un niño sabe dormir solo, debe dormir solo. Y no porque lo dejamos y nosotros así podemos estar mirando la televisión tranquilamente, no, sino para que él pueda descubrir sus propias capacidades. Es muy importante que se sienta capaz y que vea que él solo puede vencer estos miedos. Es muy importante no dar demasiada sobreprotección.
Sí.
La protección no es cariño, la protección es tratarlos como tontos, y nosotros queremos hacer niños listos, niños autónomos, niños libres, ¿eh? Que sepan manejarse por sí mismos. Y en el dormir, por ejemplo, que esta es una cuestión que a veces ha tenido bastante polémica, ¿no? Los niños que duermen solos, que saben controlar su espacio, el espacio de su habitación, que es como mágica, es su cama, sus objetos que le ayudan a jugar y a divertirse, es muy importante que el niño sepa dormir solo. No por dormir con el niño le das más cariño. El cariño se lo tienes que dar durante todo el día, no por la noche, sino acompañándole a natación, acompañándole al colegio, yendo un día con él a comer chocolate. O sea, hay muchas situaciones en que el cariño sale, pero de forma espontánea.
Tú dices una cosa, protegerlos para que no tengan miedo, sí, pero manteniendo la distancia para que sean independientes.
Exacto, exacto. Nosotros tenemos que ser, tenemos que dirigir sus acciones desde lejos, pero siempre observando cuál es su reacción y saber analizar sus temores para que no se quede en un vacío, que el niño no, no experimente vértigo, es decir, ¿y ahora qué hago?
Sí,
¿no?
Sí, que haya una presencia, vamos.
Eso mismo. Y que aunque esté en habitaciones distanciadas, el niño sabe perfectamente que sus padres están allí. La presencia tiene que ser más emocional, más que física.
¿Y qué nos puede decir sobre la sobreprotección con un caso concreto a nivel de qué es lo que puede pasar, qué peligro tiene esa sobreprotección?
Mira, la sobreprotección es anular funciones cognitivas que el niño puede realizar por sí solo. El niño aprende copiando modelos. Nosotros vamos a dar modelos a través de estímulos, ¿no? Entonces, estos estímulos el niño los asimila, los capta, los conoce, los aprende. Y reproduce este modelo que nosotros le hemos dado. Cuando el niño se siente seguro porque nosotros le dejamos ir para que aprenda solo, este niño tiene más recursos. Cuando nosotros anulamos estas funciones, este niño no tiene la oportunidad de desarrollar estas habilidades. Entonces se siente inseguro y se siente muy miedoso porque no sabe que él puede hacerlo, no sabe que sabe hacerlo. Entonces es muy importante darle el empujón para que sea fuerte, que sea atrevido, que sepa desarrollar todas estas habilidades.
Entonces esos niños pueden estar como en conflicto o sin conflicto, pero sin estar muy presente con los niños, por ejemplo, pueden tener algunos fracasos escolares. ¿Qué es lo que les pasa cuando tienen sobreprotección?
Justamente hace que este niño no tenga recursos propios para poder aprender por sí solo. Es decir, cuando ya tiene los elementos de juicio para poder desarrollar, por ejemplo, haciendo deberes, ¿no? Que este es un caso muy típico, ¿no? Que hay madres o padres que se ponen al lado del niño y hacen los deberes con él. Es muy muy bonita la imagen, ¿no? Pero no es conveniente, porque el niño, en vez de confiar en él, confía en su madre. Y es la madre que hace los deberes por él. Entonces no le da la oportunidad de que él razone, memorice, piense, tenga la sensación de que tiene, es que es un reto para él y tiene que vencer este reto. Entonces es bueno que el niño haga los deberes solo, pero siempre con la mirada lejana de la madre o el padre, que ¿qué tal? ¿Cómo van los deberes? ¿Lo entiendes bien? ¿Necesitas ayuda? O sea, estar más o menos presente, pero no estar encima de él. Porque si no aprenderán nunca solos.
Claro. ¿Y qué dices a nivel relacional del miedo a conocer otras personas o lo que se llama comúnmente la timidez?
Mira, la timidez es una cualidad que yo tampoco la veo muy, muy negativa, porque la timidez muchas veces, yo siempre lo digo, aquí la consulta vienen niños muy tímidos que sufren de timidez, yo les digo que la timidez tiene una ventaja, que generalmente son niños con un mundo interior muy rico, son niños muy muy pensativos, muy reflexivos, que tienen ellos su propia historia mental, ¿no? Y eso también es bonito. Ahora, cuando la timidez les bloquea conocer personas y que se sienten angustiados porque no saben cómo relacionarse...
Pero viene también, del miedo, quiero decir.
Miedo, sí, que realmente tienen un bloqueo emocional, Entonces hay técnicas de aproximación que se llama, que tú le vas proponiendo pequeños retos para que intente reproducirlo en el colegio o en un club deportivo, para que se atreva a empezar a realizar pequeños ejercicios. Yo les dibujo mucho, cuando vienen los niños yo les dibujo, ¿no? Les dibujo un círculo donde hay diversos puntos que son personas, ¿no? Entonces, y una persona sola, que es él, y le digo, mira, tú estás aquí y los otros están todos reunidos. ¿Qué tienes que hacer? Tú acercarte al círculo, pero no hace falta que digas nada. No hace falta que empieces, que interrumpas su discurso, que interrumpas su conversación. Tú te acercas y simplemente te pones al lado del que te caiga más simpático. Y con gestos tienes que manifestar que te interesa aquella conversación y que estás realmente conectado a nivel mental, estás conectado con lo que están hablando aquellos niños. Poco a poco estos niños ya cuentan con él, ya lo incorporan.
Incluyen, claro.
Claro, ya saben que este niño está interesado y no lo rechazan, sino que dicen, pues mira, él viene como estamos todo el resto. Y poquito a poco se tiene que ir sintiendo confortable y empezar a decir alguna cosa. ¡Ah, qué bueno! ¡Oh, qué divertida esta historia! ¡Oh, no me digas, te ha pasado esto! y empezar a hacer pequeñísimas intervenciones para demostrarse a sí mismo que es capaz de manifestarse delante de los demás. Uh-huh. Entonces esto funciona de maravilla, ¿eh? Y esto lo hemos hecho con niños de estos que siempre están solitarios, que siempre juegan solos, decirles, es bueno para ti que te sientas incorporada al resto, porque los otros no te rechazan, eres tú que te automarginas, ¿eh? Uh-huh. Y tienes que hacer esfuerzos para incorporarte al grupo.
Claro. Pues esos son más o menos lo que podríamos decir sobre esto, la sobreprotección y los miedos básicos ahora, que tú hablas más o menos en tu libro, pero ¿sí? que Enrique Chububuruea dice que hay varios miedos principales que son animales, daños físicos, peligros, miedos a la separación. Me sorprendió también que no hubiera hablado de lo que es el rechazo, porque, por ejemplo, de la timidez, lo que puede uno temer es ser rechazado.
Sí, pero generalmente el rechazo también tiene un motivo, es decir, muchos niños se sienten rechazados porque han sido insultados, porque a lo mejor les han hecho bullying, o a lo mejor no han valorado alguna intervención que han hecho en clase o que han hecho en el patio, o se sienten patosos y no saben jugar a fútbol o no saben jugar, ¿no? Entonces todo esto, el rechazo a veces viene más por automarginación más que por el rechazo de los demás. Mm. Y por eso es muy importante que el niño descubra que puede ser tímido, puede ser vergonzoso, pero se puede relacionar sin hablar demasiado, sin ser demasiado numerero, ¿sabes? Porque hay niños, y esto ocurre siempre, ¿no? En una clase de 30, generalmente hay 10 niños populares, niños muy extrovertidos, muy divertidos, que llaman mucho la atención, 10 que son niños más bien tranquilos, que no llaman la atención, pero que están confortables, y 10 más que son niños tímidos, retraídos, con inseguridades. Generalmente es este porcentaje. Mm. Y cuando lo hablas con los niños te dicen, ah, pues sí, es verdad. Y yo les digo, ¿y en qué grupo te pondrías tú? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero? Y te dicen, en el tercero, ¿no? Dices, vale, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer para intentar estar en el segundo grupo? Mm. En estar cómodo y sentirte tranquilo, ¿no? Pues proponemos una serie de ejercicios que lo vaya probando, que sea valiente para ir probando estos ejercicios.
Pues antes de seguir, vamos a escuchar una música y luego vamos a escuchar uno de tus cuentos que me encantó de la pantalla de cine.
Perfecto, muy bien.
Ya no tengo miedo a la oscuridad a la hora de dormir. Yo tengo un secreto que se lleva el miedo. No tengo miedo a la oscuridad, no tengo miedo, yo ya sé qué hacer. Me abrazo a mi muñeco, puedes probarlo tú también. Las arañas me asustaban, pero aprendí que para ellas yo soy gigante y me tienen miedo a mí. No tengo miedo a las arañas, no tengo miedo, yo ya sé qué hacer. Pongo cara de gigante, puedes probarlo tú también. En la tele hay un monstruo feo que no quiero mirar. Cierro los ojos bien fuerte hasta que se va. No tengo miedo a los monstruos, no tengo miedo, yo ya sé qué hacer. Cierro los ojos bien fuerte, puedes probarlo tú también.
Qué bonita.
Sí, ¿no? Es súper divertida. Bueno, pues a ver qué dice ese cuento, que te dejamos leerlo, por favor, Monse.
Perfecto. Mira, es un cuento que se llama La pantalla de cine. Cada noche, en cuanto sus padres apagaban la televisión y las luces del piso, llegaba la oscuridad total, llegaban las tinieblas y el terror. Juan no podía dormir, aunque hiciera calor, sentía como todo su cuerpo temblaba. Se cubría la cabeza con las sábanas y contaba las horas que quedaban para levantarse. Una noche de agosto, alguien le quitó la sábana de la cabeza. ¿Qué haces tan tapado? Hace calor, te vas a derretir como un helado de fresa. ¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi habitación? Voy a llamar a mi padre ahora mismo. Quieto, tranquilo. No estoy en tu habitación, dijo un hombre sonriente con un fuerte acento americano. Estoy en tu mente, en tu sueño. Por cierto, puedes llamarme Spencer. ¿Que le llame Spencer? No estés asustado, chico, el intruso rió. Verás, yo era una estrella de cine hace tanto tiempo que las películas eran en blanco y negro. Mucha gente me recuerda por ellas. ¿Tú has visto alguna? Sí, creo que recuerdo haberle visto en una de marineros, respondió Juan, algo más tranquilo. Yo sigo vivo gracias a la gente que me recuerda, comentó sonriente el actor. Y mira, aprovecho para charlar con niños como tú. Cuando tienen miedo, me cuelo en sus sueños para que este desaparezca. Spencer, ¿cree que dejaré de tener miedo? ¿Cómo? Utilizando la magia, dijo el viejo actor. Imagínate que cuando te vas a acostar, estás pagando una entrada de cine. Cuando entras en la sala, te das cuenta que no hay nadie. El cine es solo para ti. La sala entera te pertenece. El proyector se pone en marcha y se ilumina el techo de tu habitación. Es la pantalla. ¿Notas el olor de la sala de cine? Es especial, ¿verdad? Lo noto, me gusta mucho. Ahora salen los créditos con los nombres de las estrellas de cine que más te gustan. El argumento es el que quieras, el que aparezca, el que te apetezca ver. Eres libre de escoger. Somos libres mientras dormimos. No debes escoger una de miedo. ¿Para qué? Mejor una de aventuras o de risa. ¿Ves las primeras imágenes? Es un barco de pescadores. Por la mañana, Juan preguntó a su madre si tenía una película en la que aparecía un actor llamado Spencer y que iba de marineros o de pescadores. La madre encontró el DVD inmediatamente. Juan puso la vieja película del gran actor Spencer Tracy, Capitanes Intrépidos. Al ver la sonrisa bondadosa de su nuevo amigo, Juan derramó lágrimas de emoción. Se prometió que nunca le olvidaría y que vería todas sus películas y sin darse cuenta, el miedo a la oscuridad dejó de ser el protagonista de las noches de Juan. Algún día trabajaría en el mundo del cine.
¡Qué bonito! A mí me encanta.
Chulo, ¿eh?
Sí, sí, muy chulo. Lo escribiste tú, ¿no?
Sí.
Me encanta, me encanta. Pues ahí hay una clave que se parece mucho en la programación neurolingüística que se usa mucho, que es imagina que cuando vas a acostarte estás pagando una entrada de cine y ya estés como en una película que tú te ves.
No lo sabía.
¿Cómo?
Que esto no lo sabía.
Sí, se usa mucho de usar además la pantalla de cine.
Sí. Pues es muy, es un poco lo que hablamos con los niños, es decir,
de aprovechar su imaginación,
cosas,
¿no?
Bonitas, eso mismo. Imagínate cosas chulas, que estás en un barquito, que vas por el mar, que estás en la playa, y cambiar el pensamiento.
Pero ¿qué significa la oscuridad, eso para los padres, para los niños? ¿La separación, la muerte? ¿Qué es lo que influye ahí para ellos, que es tan, tan pesado?
Sí, la separación. Es más la separación. Uh-huh. Ellos han asociado que la oscuridad supone que se van a quedar solos en la habitación y que los padres van a estar fuera. Entonces esto les produce la sensación esta de estar menos protegidos. Y después la oscuridad también es no saber qué hay dentro de la oscuridad, lo desconocido, el pensar qué puede haber allí dentro. Y yo siempre les digo a los niños, vamos a hacer un experimento. Apagamos todas las luces, todas, y abre los ojos y estate un ratito con los ojos abiertos y te darás cuenta que la oscuridad absoluta no existe, que siempre vemos cosas, y es verdad, es muy difícil el negro absoluto, siempre tenemos una rendijita por donde pasa un poquito de luz de no sé dónde, de una ventana que está medio ajustada. Siempre tenemos algo de luz, siempre. Y si no, se le puede colocar un punto de luz, estos que se ponen los enchufes, más que nada para, si se tienen que levantar, para que no se den un golpe, ¿no? Pero que no, es muy importante que sepan disfrutar de la oscuridad, que la vean como algo mágico.
Pues en tu libro, La vacuna contra el miedo infantil o métodos para vencer esos miedos, tú hablas también de, bueno, aparte de visualizar con música, hablas también de mucho ejercicio de relajación.
Exacto.
Cuéntanos.
Sí, la relajación es básica para preparar el cuerpo para coger el sueño. Es decir, el cuerpo tiene que estar distendido, tiene que estar blando para que el sueño entre, ¿eh? Si el cuerpo no está preparado y estás en tensión, el sueño no aparece, ¿eh? Entonces, es necesario hacer relajación para que el cuerpo esté en una situación propicia para dormir. Yo siempre les digo, ¿verdad que no se puede dormir de pie? Pues por eso nos acostamos, nos relajamos, tenemos el cuerpo incrustado en el colchón pensando que nos estamos hundiendo. Hay muchas técnicas de relajación que los niños saben hacer muy bien, ¿eh? Es asombroso cómo se dejan llevar por lo, incluso con musiquita y con palabras, para que se relajen.
Quizás que también podemos decir que hace falta un ritual, ¿no? Que de para acostarse, porque a veces hay niños que pasan de la pantalla al dormir y quizás que no sea el mejor ritual, ¿verdad?
Exacto. Es muy importante tener un ratito de estar con ellos, de conversar, de hacerles masajes en la espalda, de estar con ellos tranquilamente, para que se acuesten muy felices, muy contentos. Los últimos estímulos que tengan antes de dormirse son los que más probablemente se van a incorporar a su sueño. Entonces, muy importante, no podemos inducir un sueño, pero sí que lo podemos más o menos darle pistas.
Eso que tú dices, que es muy importante, que los últimos minutos antes de acostarse en realidad es lo que se van a quedar, ¿no? Casi de...
Exacto. Sí, sí. Y esto, incluso como adulta, si lo pruebas, yo lo hago muchas veces, ¿no? Que a veces te angustia alguna situación del día a día o alguna cosa familiar. Y entonces te quedas con un pensamiento bien positivo, ¿no? Y empiezas a dar vueltas sobre este pensamiento y lo disfrutas. Y lo más probable es que lo sueñes, ¿eh? Es muy probable.
Totalmente. Tú hablas también de una cosa que me gustó mucho, que son los juegos.
Sí.
¿No? Para domesticar el miedo sin darse cuenta. Y tú hablas de juegos que conocemos de toda la vida, en realidad.
Sí, es que son los mejores, los tradicionales.
Sí,
los
sí.
Que hemos hecho de pequeños. Sí, sí.
El escondite.
El esconder un objeto. Por ejemplo, hay uno que es muy bonito, que es esconder un objeto que luego puede ser un regalo, algo pequeñito, en un papel fluorescente. Ay, no me sale la palabra. Y esconderlo en una habitación, ¿eh? Entonces decirle al niño, vamos a ver si lo encontramos, ¿no? Y si lo encuentras, es un premio para ti. Entonces lo escondemos en un sitio que realmente tenga que entrar en una habitación oscura, dentro de un armario oscuro, para que experimente lo divertido que es jugar en la oscuridad, ¿eh? Y entonces cuando descubre este objeto, es su premio, ¿eh? Hay juegos muy divertidos.
Sí, sí. Y tú hablas también de obra de teatro para cómo personificar el miedo.
Exacto, ¿eh? Esto es un poco el dar nombre a lo que es el miedo, ¿no? Y poner y hacerle ser un personaje, ¿eh? Y es muy muy divertido también representarlo y ser y vencerlo, o sea, luchar contra.
Totalmente. Y también en tu libro, que es muy muy cortito, pero muy muy útil, la verdad, esos 7 cortos cuentos cortos, que son maravillosos, que son muy dinámico y sí, que les ayuda a pasar encima, ¿no?, de esos miedos irracionales.
Eso mismo. Y fíjate que normalmente, yo que escribo muchos cuentos para niños, cuando un niño se apasiona por un cuento, te lo hace repetir 1000 veces. O sea, cada día, cuéntame el cuento de la pantalla,
sí, sí.
Cuéntame el cuento de la pantalla.
Sí, sí.
Porque
hasta que lo integren.
Exacto. Y pues, ayuda mucho los cuentos, los juegos. Es una manera de participar con el niño en todo este aprendizaje.
Pues antes de seguir, vamos a seguir con un tema musical que dice que somos los héroes de nuestra vida.
Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun, once and forever. He said go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time.
We're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time. Heroes, oh, oh, oh. But we're dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh, oh. We are the heroes of our time. Heroes, oh, oh, oh. But we're dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh, oh. The crickets sing a song for you. Don't say a word, don't make a sound. Life's creation. I make worms turn into butterflies. Wake up and turn this world around in appreciation. He said, I'll never left your side. When you were lost, I followed right behind. Was your foundation. Now go singing like a hummingbird. Greatest day.
Pues Montse, vamos a hacer un resumen un poquito de, para las personas que nos escuchan, cómo hacer para que justamente los niños sean sus propios héroes, ¿no? Y que sean los valientes y, como bien dices tú, pues que los miedos sea solamente una cosa que pueden estimular su valentía.
Mira, basándonos un poco en el principio de la educación, ¿no? A los niños, primero, tenemos que respetar sus particularidades, pero tenemos que estimular todo aquello que ellos pueden desarrollar. Es decir, nunca podemos pensar que el niño ya lo ha aprendido todo, sino que siempre debemos estimularles a que crezcan más, a que evolucionen más y a que sepan más cosas, que se sientan más seguros. Entonces, con todos estos estímulos, lo que pretendemos es que el niño tenga herramientas para vencer situaciones que en un momento determinado le pueden producir miedo. Y que cuando quiera vencer el miedo, que él desarrolle esas propias cualidades para que se sienta satisfecho de haberlas vencido. Que no ha acudido a mamá o ha acudido a papá para, uy, que tengo miedo de ir al baño, que tengo miedo de ir allí, sino que él solo pueda decidir ir solo. Entonces, esto le produce satisfacción. La satisfacción lo que produce es motivación para seguir aprendiendo, ¿eh? Y entonces se genera un movimiento positivo de decir, yo soy capaz, yo puedo aprender, yo puedo realizar muchas más acciones, ¿eh? Y puedo vencer situaciones que en un momento me pueden producir miedo.
Claro, y entonces en el referente al rol de los padres, de sí, estar ahí presente, me gustó mucho lo que tú dijiste, más emocionalmente que a nivel físico, aunque las dos cosas están ligadas.
Exacto, ¿eh? Es decir, que a veces la presencia la tenemos que sentir, no la tenemos que ver, ¿eh? Yo, por ejemplo, a los niños les digo, si vienen con la madre o vienen con el padre o vienen solos, le digo, ¿ahora tu papá dónde está? Y dice, está en el despacho. Y le digo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que está en el despacho? ¿Cómo lo sabes? No, porque lo sé, ¿ves? Pues eso es lo importante, que tú sepas y que tú sientas que tu papá está en un espacio que tú lo tienes controlado. Lo que desorienta más al niño es pensar, ¿dónde están mis padres? Se han ido, me han dejado solo. Esto angustia. Pero si saben que el padre está en el salón, o la madre está en la cocina, o la madre está en la habitación, y saben que están allí, y que en un momento determinado van a volver a juntarse por la mañana para desayunar juntos, esto les produce mucha mucha paz.
O sea que lo que estás diciendo es que cuando el niño está en duda, pues entra en inseguridad. Mientras cuando tiene confianza, sin preguntarse más, pues ya está tranquilo.
Exacto, exacto.
Me gustó también mucho lo que comentaste de contagiar a los niños, no negativamente con nuestros propios miedos como padres, sí, sino contagiar con nuestra valentía o nuestra seguridad.
Exacto, Todo, claro, nosotros somos responsables de lo que aprende un niño. Si nosotros le inculcamos el valor y la valentía, el niño querrá reproducir estos estas situaciones, ¿eh? Un padre que le encanta ir en bicicleta, lo más probable es que el niño tenga muchas ganas de aprender a ir en bicicleta y que puedan ir a pasear juntos. El padre que, hoy oh, no te subas que te puedes caer, pues este niño pues tendrá podrá llegar a tener incluso fobia a montarse en bicicleta, ¿eh? Es muy importante mostrarle los aspectos positivos de ser valiente.
Totalmente. Y también me quedo con la sobreprotección, que es cuidado, porque es como si fuera que lo trataremos como un tonto, ¿no? Exacto. Y anular sus funciones cognitivas.
Exacto. Es decir, deja, aquí ya lo hago yo. Esto no. Esto en algunos momentos, para ir más rápido por la mañana, dices, oye, deja, ya pongo yo la mochila. Pero generalmente es, si sabes hacerlo tú, hazlo tú, que así tú desarrollas.
Pues en tu libro hay diferentes miedos que los padres podrán ver sobre la muerte, el médico, los ladrones, nadar también, las pesadillas. Tú hablas también de somnambulismo. Recuerdo que tu libro se llama La vacuna del miedo, a las ediciones Plaza Janés, y es como el método para vencer los miedos infantiles. Y recuerdo también que, no lo he leído, pero es que tengo mucha ganas de leerlo, el cuento para antes de ir a dormir, que tú has escrito con el doctor Eduard Estivill, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Que ya ha salido en 2007.
Eso mismo.
¿Eh? Así que sí, lo has escrito tú, los cuentos, ¿no?
Los cuentos los he escrito yo, sí, pues, pero entonces, los hemos hecho en común.
En común, ¿no?
Con más personas que también nos ayudan en nuestro equipo, sobre todo para todo el tema de los conceptos, de si se ve claro el concepto que queremos transmitir. Entonces, aunque está escrito por mí, sí que está consensuado con otros profesionales.
Claro. Y quiero acabar diciendo que lo que más me ha quedado de tu libro es que en realidad todo puede ser un juego y convertir el juego de miedo o la película de miedo que se hacen en una propia película que ellos pueden manejar.
Exactamente. Mira, el libro está dedicado a mis nietos. Yo tengo
lo he visto.
Tres nietos, ¿eh?
Sí.
Y entonces el libro dice, a mis queridos nietos, Damián, Marc y Sara, que han hecho del miedo un juego divertido.
Totalmente.
Pues es un poco este mensaje.
Con esto nos quedamos. Muchísimas gracias por habernos atendido, Montse. Y recuerdo que tu libro sale mañana a la venta. Y que ha sido de verdad un placer enorme conocerte y
igualmente,
que participará a Crea tu Vida.
Me ha encantado esta entrevista tan intensa y tan profunda. Muy bien.
Muchísimas gracias, Montse.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós. Un beso.
Secrets for you and for me. Let us build an empire where paradise is down here.
Bueno, pues ya hemos tenido un súper programa con Montse Domènech, que nos ha presentado su libro La vacuna contra el miedo. Hemos hablado de los miedos y los terrores nocturnas de los niños. Pues me queda por agradecer a Radiópolis por ese espacio, a Rafa por su confianza, a Samuel por estar detrás de los cristales y estar así íntimamente cómplice de nuestro programa cada vez que lo hacemos, y a ustedes de seguirnos y de recordaros que nos podéis seguir en www.creatuvida.tv, donde tengo todos los programas de Crea tu Vida desde que lo empezamos. Deciros que es siempre una alegría estar aquí y pasar este ratito con ustedes, así que os deseo un maravilloso día y que podáis tener las herramientas necesarias para ayudar a vuestros niños para vencer esos miedos, para que sean ellos los héroes de sus vidas. Muchas gracias. Walking in the street, sharing.